Mientras acomodan los hermanos, les doy a todos la cordial bienvenida, que el Señor les bendiga, a nuestras visitas, que el Señor les bendiga, una bendición tenerle, esa es la palabra precisa. Siempre es bueno compartir con otros hermanos y compartir con otras personas que por primera vez nos visitan para oír la palabra de Dios. Lo principal y lo que único que podemos ofrecer, como decía el apóstol Pedro, ¿se acuerda con el cojo? No tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. Nosotros lo que tenemos es la palabra de Dios. Y si tenemos la palabra de Dios, tenemos todo. Y eso es lo que tenemos que compartir y deleitarnos en ella. Eso es lo importante, la palabra del Señor. Así que bienvenidos, hermanos, hermanas, y bienvenidos a todos los que habitualmente estamos aquí los domingos, perseverando hasta que el Señor Jesucristo regrese. Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio entonces, como ustedes bien saben, un tema bien extenso. Estaba meditando cómo poder acelerar un poquito esto, si no se nos va a ir el año estudiando este tema. Pero, bien, lo seguimos entonces. Como dicen, ¿seguimos o paramos? Bueno, que el Señor nos ayude, hermano, a poder extraer todo lo que sea necesario, que el Señor nos dé la sabiduría. Siempre rogamos, de verdad, honestamente, que el Señor nos dé la competencia para poder estudiar su palabra. Nosotros, como seres humanos, somos limitados. Y entender a Dios no es decir yo comprendo a Dios y yo conozco a Dios y yo entiendo a Dios. El apóstol Pablo decía, ¿quién entendió la mente del Señor? Tenemos que partir de esa base. Somos limitados y nos cuesta entender a Dios como Él razona. Pero su palabra nos va entregando directrices claras, elementos que nos pueden hacer entender en nuestra limitada mente su voluntad. Ya, como lo hablábamos la otra vez, el perseverar en oración, hermanos, no tiene que ver con que Dios haga lo que nosotros queramos. El perseverar y el insistir en oración, en ruego, como dice su palabra, es para comprender cuál es su voluntad, porque lo que va a prevalecer es su voluntad. Entonces, cuando nosotros oramos, no creamos que vamos a cambiar lo que Él ha determinado, sino que vamos a comprender lo que Él ya ha determinado y entrar en sintonía con su voluntad. Y gracias al Señor que dentro de su voluntad, porque en su voluntad está el juicio de Dios, está también la misericordia de Dios. Y es por eso que estamos aquí nosotros. Y por eso que nosotros oramos y siempre clamamos a su misericordia. Y en esa perspectiva le pedimos al Señor sabiduría para seguir desarrollando este estudio, el carácter o la característica de los hombres del último tiempo. Los invito a abrir sus Biblias, por favor. Como ustedes saben, ahí estamos centrados básicamente en el capítulo número 3 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Original, aléjate de ellos. Eso es lo que dice el original, lo que induce a alejarse. Bueno, no es fácil comenzar nuevamente este tema sin decir que no hay ninguna alabanza al hombre acá. Como ustedes ven, los tiempos actuales son los últimos tiempos y la característica de los hombres no es un motivo de halago al ser humano, sino todo lo contrario. Adjetivos calificativos que muestran la pecaminosidad del hombre. Lo que se va a maximizar en el último tiempo no son, comillas, las virtudes del hombre, sino que se van a maximizar las aristas más terribles del pecado que mora aún en nosotros. Por eso que, como comenzamos hace ya unos meses este estudio, dijimos que el puntapié inicial de este estudio debe partir desde la iglesia. Y siendo más preciso, desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el pecado aún mora en los creyentes. Si nosotros perdemos esta perspectiva, comenzamos a enseñar cosas que no convienen. Comenzamos a inducir a los demás enseñanzas que nos llevan a otro puerto, a otro objetivo. Y empiezan a ensalzar al hombre y el evangelio se empieza a distorsionar y en definitiva la gloria de Dios, que solamente para él, comienza a recaer total o incluso parcialmente en el hombre. Hermanos, el Evangelio es exclusivamente para la gloria de Dios. Y mientras pisemos este mundo, nosotros no debemos perder nuestro lugar. Y como lo estuvimos analizando, no perder nuestro lugar significa la verdadera humildad, que significa reconocer quiénes somos delante de Dios. Pecadores aún, todavía limitados. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No debemos bajar la guardia respecto, primeramente, de nosotros mismos. Por lo tanto, todos estos adjetivos, que como ya los contamos, son 18, ¿podría creer que moran en cada uno de nosotros? Así es. Estos concuerdan básicamente en su totalidad. Hay algunos que no están, pero concuerdan con lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1, ¿se acuerda? Refiriéndose al hombre, estando llenos, atestados, dice la palabra ahí, atestados, profundamente llenos de todo este tipo de pecados. Y que no solamente las hacen, sino que también se deleitan o se complacen con quienes las practican. Entonces uno dice, en un error de interpretación, dice, bueno, es el hombre malo, ese es el hombre pecador. Pero más adelante el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 3, dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Y cómo responde el Espíritu Santo? En ninguna manera. Mientras estemos, hermanos, en este cuerpo pecaminoso, debemos tener cuidado de nosotros mismos. Que el Señor nos ayude a poder observar esto desde lo más profundo del corazón. Lo primero que Pablo advierte es que debemos saber que estamos en los tiempos finales. Debemos nosotros entender que estamos cruzando el tiempo final. ¿Y por qué? ¿Porque nosotros lo queremos así o lo interpretamos así? No, la Sagrada Escritura nos enseña que estamos en una fase final. ¿Cuándo comienza esta recta final? A ver, repasando un poco lo que hemos hablado. ¿Cuándo comienza? Cuando nuestro Señor Jesucristo pisa por primera vez este mundo. ¿Ya? Su primera venida marca el cumplimiento de un tiempo y el comienzo del postrer tiempo. Por eso que dice, habiéndose cumplido los tiempos, ¿se acuerda? Esto es materia pasada, estamos repasando. Comienza un nuevo contador, que es el tiempo final. El autor de Hebreos, como la otra vez lo mencionábamos, lo dice claramente. El Señor habló muchas veces a los padres por los profetas, pero ahora el Señor nos habla ¿a través de quién? A través del Hijo, pero ahí usa una palabra, en el postrer tiempo, dice, escatos en griego, que significa el último tiempo, los últimos días, nos habla por el Hijo, de modo que estamos ya transitando el último tiempo. Y como Pablo lo dice acá, de manera muy concreta a Timoteo, le dice, debes saber esto, es un imperativo, no es una opción. Debemos entender, hermanos, la iglesia debe comprender que no estamos en un tiempo de un avivamiento, como se dice. Yo escuchaba una declaración ahora último de un famoso pastor en Chile que dice que no va a ir al Tedeum, está enojado. Digo, estoy enojado, no voy a ir al Tedeum. ¿Y por qué no va a ir al Tedeum? Porque primero no lo invitaron. No sé si lo hubiesen invitado o hubiese ido, pero bueno. Pero él dice, porque todas las leyes que están saliendo, y todos sabemos lo que está pasando en el Congreso, y ya las leyes que se están aprobando, hoy día mismo estaban los políticos debatiendo sobre la legalización definitiva de del cultivo de marihuana, ¿ya? Porque claro, si alguien quiere consumir marihuana y está penado al cultivo, ¿cómo lo hace? ¿Va a seguir traficando o apelando a los traficantes? Bueno, leyes como esas, terribles, aberrantes, que hace un tiempo para nosotros eran impresentables, no resistían análisis. Hablar del aborto, no sé, 10 años atrás o 20 años atrás, era absurdo. O hablar de identidad de género. Bueno, todas esas leyes que están avanzando, y permítame decirle que van tarde o temprano a ser aprobadas, ha causado un revuelo en el ambiente evangélico por no comprender los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Entonces este predicador decía, después de esto viene un gran avivamiento a esta nación. Entonces, iba todo bien, no va a ir al Tedeum, bien. El Tedeum, no solamente hoy día, siempre ha sido una liturgia anticristiana, hermanos. El Señor nunca nos ha enseñado a orar con las autoridades. El Señor dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, separemos las aguas. El Tedeum nunca ha sido una liturgia cristiana. pero hoy día ha tomado más revuelo por lo que está pasando, por la efervescencia actual. Pero qué tremendo cuando uno de los líderes, porque estamos hablando de los pastores, quienes nos guían, ¿cierto? Quienes guían al rebaño. La palabra pastor es el que suministra el pasto. De ahí viene la palabra pastor, el que da el pasto. ¿Y qué tipo de pasto le está dando a su grey? Diciéndole que mañana viene un tiempo de avivamiento. Chile definitivamente será para Cristo. Los que llevamos un tiempo lo venimos escuchando ya décadas. Y no llega. ¿Y por qué no llega? Porque no existe. Pero la palabra de Dios nos dice acá, y usted está leyendo, esto es lo que debemos creer. Esto es confiable. Esto es garantizable. Esta es la profecía más segura a la cual hacemos estar bien en estar atentos como una antorcha encendida en un lugar oscuro. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice el Señor? Debes saber esto. Los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Del original, como ya lo dijimos, tiempos feroces. ¿Usted lo puede entender? Tiempos terribles, hermano. Tiempo en que nosotros como creyentes preferiríamos mil veces a nuestros hijos dejarlos en casa. ¿O no es así? Eso es lo que está pasando. Pero nosotros no vamos a cambiar este curso que está tomando la recta final. Tenemos que orar al Señor, pedir su misericordia para que nos ayude a vivir de aquí hasta que Cristo regrese por nosotros. Porque Él no se ha olvidado de eso, hermano. Si Él va a volver, espero que ninguno de nosotros se sorprenda cuando Él vuelva, porque le estamos esperando. Pero me temo que muchos hermanos que están en otra sintonía van a ser sorprendidos cuando Él vuelva. Pero gracias al Señor, que por su misericordia hay remanentes, sin aquí presentar méritos humanos, porque si estamos aquí observando su palabra no es por méritos. Simplemente su gracia, su misericordia, el puro afecto de su voluntad es la que nos ha doblado nuestra cerviz y nos ha puesto para observar su palabra. Aquí dice, tiempos difíciles, peligrosos. ¿Y las razones cuáles son? Porque el hombre mostrará más que nunca estas aristas del pecado que mora en cada uno de nosotros y lo empieza a enumerar, son 18 términos, ya hemos estudiado varios. Primero, hombres amadores de sí mismos, hombres que se miran a sí mismos, hombres que se autoexhiben, hombres que hablan por su propia cuenta, hombres que exponen su vida y su familia y todo lo que hacen. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Hombres avaros. Aquí el original, como usted bien lo sabe, es amadores de la plata, del dinero. No estamos viviendo esos tiempos, todo es mercado. Incluso, hermano, es triste decirlo, pero siempre es bueno recordarlo y me toca la ingrata misión de recordarlo siempre, porque uno puede decir, pucha, nuevamente la misma cuestión, si ya sé que estamos en tiempo de sinvergüenza, dirá alguien, pero es muy bueno recordarlo, hermanos. Todo se ha vuelto mercantil. Venta de libros, ¿no es cierto? Venta de congresos, de conferencias. Se presiona a los hermanos para que den. ¿Saben, hermanos, si uno, un breve paréntesis, cuando uno observa las Escrituras dice que los hermanos daban porque la gracia de Dios era con ellos. El motor de dar no es que el predicador esté insistiendo, tienen que dar, tienen, no, es la gracia de Dios. Principios que se han olvidado, tiempos de avaricia, tiempos de amar el dinero, tiempos de vanagloria, ¿cierto? De auto reconocerse, ¿no es cierto? Como nosotros somos los dignos de recibir la alabanza, los créditos. Pero el Evangelio, como ya lo dijimos, es para la gloria de Dios. Entonces todo lo que hace el hombre hoy día lo publica, ¿por qué? Porque es un hombre vanaglorioso. Y esa vanagloria también mora en nosotros, ciertamente. Soberbia, que es la antítesis de la humildad. Mientras la humildad nos dice, nosotros no podemos hacer nada sin Él, como lo dice la Escritura, lejos de mí, nada podéis hacer. Nosotros somos 100% dependientes del Señor, hermanos. En lo secular y en lo espiritual también, porque uno a veces hace esa división. Uno dice, bueno, lo espiritual está bien, pero la vida privada déjamela a mí. Yo la manejo. Eso es soberbia. La antítesis de la humildad, de reconocer nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, nuestra dependencia de Dios, es ciertamente la soberbia. Después vienen los blasfemos, que es toda injuria y todo lo que hable mal contra Dios y su palabra. Eso es cosa de encender el televisor, hermanos. Y no solamente en el ámbito secular, social, sino que también dentro de la iglesia. Estas últimas décadas han sido de grandes blasfemias, hermano, que han surgido. Grandes herejías, grandes injurias en contra de la palabra de Dios. Voy a citar solamente una. Decrétalo, reclámalo. ¿Sabe lo que es eso? Negar al Señor que los rescató. ¿Se acuerdan lo que decía Pedro? Ese gran pasaje que se vuelve a veces muy confuso. O sea, si los rescató, ¿cómo son falsos profetas? Porque dice, entrarán falsos profetas encubiertamente con herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Entonces entra la confusión, ¿cómo? Si los rescató, ¿por qué son falsos profetas? Pero cuando uno analiza ese versículo de manera aislada y en correlación con todas las escrituras, descubre que lo que está diciendo es que negarán la soberanía de Dios. Porque ahí no está hablando de redención, está hablando de soberanamente el Señor compra, adquiere para sus propios planes. Entonces cuando uno ve, hermanos, que la blasfemia, por decirlo así, se podría reducir en una sola palabra hoy día, negar la soberanía de Dios. ¿Qué significa la soberanía de Dios? Que Dios tiene todo bajo control. Entonces por eso yo a la iglesia tengo que meter aditivos y estrategias humanas para poder convertir a las personas, hacer atractivo el evangelio y vaya que da resultado, ¿no es cierto? Hermanos, el marketing siempre ha dado resultado. No hay empresa exitosa que no haya invertido en marketing. Así es. Una empresa que no invierte en marketing está condenada a desaparecer. Pero la iglesia no es una empresa, hermanos. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo, es un cuerpo, y es el cuerpo de Cristo, ni más ni menos que el cuerpo de Cristo, cuya cabeza no es el pastor, cuya cabeza es Cristo mismo, el soberano. Una de las blasfemias más terribles, hermano, si usted ve, es negar la soberanía de Dios. Usted olvida el concepto de la soberanía de Dios y el hombre comienza a emerger nuevamente, valga la redundancia, la iglesia emergente. Es el hombre que comienza a poner sus nuevas prácticas, sus nuevas ideas, sus nuevas estrategias para evangelizar, para cautivar la sociedad, para cultivar la cultura en medio de la iglesia, etcétera. ¿Pero a dónde nos lleva? A un evangelio social. Blasfemias, hermano. Tiempos difíciles. Bien, hombres desobedientes a los padres. También estuvimos viendo en detalle esto, hermano. No hay generación de hijos más desobedientes que los actuales, incluyendo los nuestros. Tenemos que luchar contra eso. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría, cómo educar a nuestros hijos, cómo disciplinarles, cómo hablarles de Cristo, cómo no hablarles de psicología, pero hablarles del pecado. La psicología se metió en la iglesia, se metió en los hogares, se metió en la sociedad, en las empresas, en todo lugar. Nosotros hablamos más de psicología que de la palabra de Dios. Entonces, mientras el Señor dice, corrígelos con vara, la psicología dice, cuida la autoestima de tus hijos, pues se van a traumar. Entonces, estamos nosotros desobedeciendo al Señor. Y por consecuencia, viendo cómo se desarrolla y cómo crece esta nueva generación de hijos desobedientes a los padres. Entonces la disciplina, hermano, es parte del amor hacia los hijos. Pero ese concepto humanista que nosotros tenemos quiere dejar fuera lo que nosotros heredamos de nuestros padres. La otra vez lo hablábamos, un profesor con una regla nos pegaba en el trasero y todos alineados en la clase. Ahora el profesor tiene que pedir permiso para entrar a la clase, si no, capaz que quizás que le hacen. En esos tiempos estamos viviendo. Y usted ve los alumnos que salen de los colegios, ¿no es cierto? Y salen vestidos como quieren, ningún respeto, ninguna norma, una rebeldía total y absoluta, desobedientes a toda norma, a toda autoridad. Tiempos difíciles, ingratos. Ya lo estuvimos viendo la semana pasada, aquí ya estamos llegando, terminando el resumen. Ingratos. Del griego, como ya lo mencionamos, acaristo, es decir, negar la gracia de Dios, negar lo gratis, la gratuidad. En otras palabras, sin gracia. Es la antítesis de la gracia, sin agradecimiento. Nosotros nos vamos olvidando de lo que el Señor ha hecho por nosotros. La iglesia actual se olvida de dónde fue sacada. ¿Y de dónde saca esa conclusión, podrá decir alguien? Bueno, el apóstol Juan cuando revela el Apocalipsis, cuando el Señor le revela los últimos momentos de la manifestación de Cristo, porque eso es el Apocalipsis, la revelación de la gloria de Cristo, habla de siete iglesias, ¿se acuerda? La última de las cuales es la iglesia de la Laodicea. ¿Y cómo se presenta la iglesia de la Laodicea? Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, el ícono a la ingratitud. Estamos en tiempo, hermano, en que la sociedad se olvida, es ingrata. ¿De dónde fue sacada o librada? Primero, cristianos. Obviamente hemos sido librados de la condenación eterna y del juicio venidero. Pero debemos entender que todo lo que ocurre ahora, y aunque estamos viendo cosas terribles, no ocurre lo que va a ocurrir por la providencia de Dios. Porque cuando la iglesia sea sacada de la faz de la tierra, se desata el juicio de Dios. Entonces lo que estamos viendo hoy día, esto terrible que está pasando en Texas, ¿cierto? El huracán, como algunos han dicho ya, como nunca antes visto. No es nada, hermanos, con lo que viene. Estamos en un tiempo todavía de gracia, pero el hombre resiste la gracia, resiste la gratuidad, es desagradecido, es sin agradecimiento. Entonces la iglesia dice, me he enriquecido, no necesito nada. Una iglesia altiva, una iglesia que se jacta de lo que tiene, no es agradecida, es una iglesia ingrata y que olvida la esencia de la verdadera gracia, hermanos. El apóstol Pablo decía ahí en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero este es un lenguaje que se olvida en medio de los creyentes, hermano. Hoy día no somos nosotros los que nos merecemos tal o cual bendición. Gánate la bendición, se usa en medio del pueblo de Dios. Pero nosotros obramos, hermano, no para ganarnos nada. Obramos por gratitud al Señor porque Él mandó, envió a su propio Hijo a morir por nosotros. Y lo que nos resta ahora es servirle al Señor. Pero no para ganar nada. ¿Quién le dio algo a él primero, dice el apóstol Pablo, para que él le recompense? La respuesta es ninguno de nosotros. Lenguajes que se han extinguido en medio de las iglesias. Por eso que Pablo dice, tendrán apariencia de piedad, pero en la práctica negarán la eficacia de ella. Entonces cuando uno habla de gracia, dice, va a ver qué es lo que está diciendo, o sea, uno no tiene que hacer nada, no entienden el concepto de gracia porque se ha sacado de las iglesias. Hermano, el que ha ido por misericordia comprendiendo el lenguaje de la gracia, todo lo hace para la gloria de Dios. Pero el hombre pecador que mora en nosotros, todo lo quiere hacer para su propia vanagloria. Entonces estamos lidiando con eso. Y ese concepto es lo que enmarca el concepto de un pueblo ingrato. Llegaste a ciudades que tú, ¿se acuerda? No edificaste. A viñas o viñedos que tú no plantaste. A cisternas que tú no cavaste. Cuídate de no olvidarte de Dios, de Jehová, cuando comas y te sacies. El Señor sabe, hermanos, que nosotros somos ingratos por naturaleza. No nos queda más que reconocerlo, hermano. Señor, estamos en tiempos finales. Y nuestra vida se vuelve siempre ingrata. Es por eso que Él dejó una conmemoración como el día de hoy lo vamos a hacer, el partimiento del pan. El partimiento del pan no es un ritual para sentirse mejor. Es una reunión de conmemoración. Para recordar, primero, lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y segundo, de dónde nos sacó, para que nunca se nos olvide. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Le decía al Señor Abraham, yo te saqué de Ur de los Caldeos. Porque Abraham ya se estaba olvidando. Pueblo ingrato, advertencia, ¿cierto? Tiempos en que se niega la verdadera gracia. Bien, número 8, y retomamos. Tiempos peligrosos porque habrá hombres impíos, dice el texto. Anocios, que significa irreverentes, sin santidad, sin respeto. Tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando, porque si usted analiza todos estos temas, es como una verdadera escalera, como una verdadera cadena. Un calificativo lleva a otro. Nosotros, como nos amamos tanto, dice, amadores de sí mismos, avaros, comenzamos a, ¿cierto?, a amar el dinero para nuestros propios deleites. Y comienza, sigue y sigue, digamos. Entonces, cuando llegamos a este punto de hombres impíos, irreverentes, sin santidad, tiene que ver con hombres que tienen apariencia de piedad, pero en definitiva son irreverentes delante de Dios. ¿Saben, hermanos? Nosotros no hemos visto tanta irreverencia dentro del pueblo de Dios como hoy día se ve por las redes sociales, porque ahora uno se entera más rápido de todo lo que está pasando. Antes era más difícil. Antes había que adquirir libros para poder notificarse, digamos, de lo que estaba ocurriendo en nuestras latitudes y lo que ya estaba comenzando aquí en Chile. Usted entra a las iglesias actuales, locales, y no sabe si es un festival o es una reunión cristiana. No sabe si es un recital, no sabe si es, no sé, un show, o realmente se juntan para adorar al Señor. Pero todo está hecho tan a la medida, hermano, que para posturas así, analíticas y críticas, como lo estamos diciendo hoy día, está la respuesta inmediata. Ustedes son legalistas. Porque el sinónimo de santidad hoy día es sinónimo de legalistas. Todo lo que usted enseña a sus hijos, a los jóvenes, a la iglesia, uno mismo, ciertamente, a que debemos vivir en santidad, debemos vivir una vida piadosa, ¿cierto? El Señor nos llamó para vida santa. No vamos a ser perfectos si estamos totalmente de acuerdo, pero debemos ser distintos. Debemos, al menos, no parecernos al mundo. Pero hoy día usted ve una iglesia que usted, bájele el volumen y ve un recital del Festival de Viña, donde sea, y pone una iglesia y es exactamente lo mismo. Pero es que usted tiene que entender, alguien dirá, que la letra es lo que diferencia el show. ¿Será tan así? Hemos ido aprendiendo que la música en sí es un lenguaje, hermanos. La música sin letra a usted le eleva el espíritu o le eleva la carne. Así de claro, así de simple. Lo que pasa es que nosotros resistimos la verdad, porque queremos agradar este cuerpo pecaminoso. Yo prefiero una alabanza, ¿no es cierto?, con, voy a exponerme un exceso, ¿no es cierto?, al ritmo del hip hop, porque eso me eleva, me da energía. Aparte que somos más jóvenes. Los viejos ya lo único que quieren es tango cristiano. Por decir algo, disculpen. ¿Se imagina una iglesia con tango cristiano? Por lo menos no las hemos visto todavía, pero hoy día hip hop, reggaetón, rap, hasta la famosa canción esta, Despacito, en versión cristiana. Que ya uno ya está saturado de esa canción. Por todos lados, responde el teléfono Despacito, por todos lados. Tiempos de irreverencia de gente sin santidad. Entonces, cuando vemos esto, ya vamos a avanzar en los pasajes. Uno se pone a pensar, ¿nuestro Señor Jesucristo alguna vez fue atractivo para el mundo? El apóstol Pedro dice que nosotros debemos seguir sus pisadas, no lo que tú pienses o lo que yo piense, eso no sirve. Pero es que así hacemos más atractivo el Evangelio. No, no, si el Evangelio obra por sí mismo, hermano. Nosotros no tenemos que intervenir nada. Usted le puede decir a una persona, Juan 3.16, tal cual está escrita, y el Espíritu Santo a través de ese texto convierte el alma. No necesita disfrazarse de jiscopero. Es el gran error. Y yo he conversado con pastores que hace décadas, ¿no es cierto?, practicaron esta idea de predicar con rock y con cosas así. Y bueno, y dio resultado. Pero, ¿qué pasó de todo aquello? Se diluyó, se desarmó como un castillo de naipes. Hermanos, como dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán. Y cuando dice la tierra, los hombres, nosotros pasaremos. Pero su palabra no pasará. Eso es lo que perdura. Salmo 19 dice que tu ley es la que convierte el alma. Por lo tanto, cuando vamos viendo que Jesús nunca fue atractivo para el mundo, Isaías 53 dice, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero hoy día la sapiencia humana, la idea humana, la estrategia humana, el marketing humano, que ha dicho, tenemos que cambiar la iglesia, cambiar este sentido, y estamos entrando en este terreno final. Una iglesia sin santidad. Una iglesia que no se distingue del resto. Entonces, hagámosla más atractiva. Mientras Cristo nunca fue atractivo, los apóstoles nunca fueron atractivos, la iglesia de Cristo nunca fue atractiva, hoy día sí la queremos hacer atractiva. ¿Quién está mal? ¿Su palabra quedó fuera de norma? ¿Quedó fuera de las de las modas, de las culturas actuales, o somos nosotros los que queremos rebajar la verdad a la moda, a la sociedad. Tiempos difíciles, tiempos de impiedad, tiempos de irreverente, de sin santidad. Como lo decíamos ahí, ¿no es cierto? Hombres que tendrán apariencia de piedad. Mire, observemos un poquito lo que dice 1 Timoteo capítulo número 6, por favor. Analizando este concepto de impíos, miren lo que dice el versículo 3 del capítulo 6 de primera de Pablo a Timoteo, primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ahí está el concepto de piedad, de servicio legítimo a Dios, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Bueno, este tiempo de irreverentes, de iglesias, de una sociedad sin santidad, vemos este pasaje que calza como anillo al dedo. Lo primero, la advertencia: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros como seres humanos siempre buscamos algo nuevo. Eso no lo podemos negar. Siempre queremos algo que nos renueve nuestra energía. Siempre queremos cambiar. Siempre queremos innovar. Entonces, por ejemplo, me acordaba cuando Pablo llegó a predicar a Atenas, a la creme de la filosofía griega. ¿Se acuerda? Capítulo 17, de hecho. Y resulta que la gente que estaba ahí, que vivían en Atenas, los atenienses, ellos no estaban dispuestos a escuchar sino algo nuevo. ¿A qué nos trae este Pablo? Les gustaban las cosas nuevas. Nosotros ya hace décadas, hermanos, estamos en tiempo de buscar algo nuevo. Estamos hablando de décadas. Nueva manera de reunirse. ¿Se acuerda el G12? Ya nació hace varios años. Se descubrió la pólvora. El Señor reveló cómo debemos juntarnos con este concepto mercantil de los 12. El G12 cautivó y penetró iglesias y hasta el día de hoy se mantiene. Nueva manera de reunirse. Más antiguo, nueva manera de orar. John Guichó descubrió, el Señor le reveló, que ya no había que orar en una dimensión humana, sino que había que orar en la tercera y cuarta dimensión. La cuarta dimensión, decía él, había un librillo de él. Entonces, ¿qué significa la cuarta dimensión? La dimensión de Dios. Entonces tú no tienes que pedirle al Señor, tienes que exigirle al Señor. Y tienes que visualizar y confesar y ser positivo y bla, bla, bla. Nueva manera de orar. Todos picaron, ¿por qué? Porque la gente busca algo nuevo. Después salió la nueva alabanza con Marco Witt y sus clones hasta el día de hoy. Qué bueno, los himnos para afuera y la guitarra eléctrica, el bajo y todo lo que lleve, ¿no es cierto?, la emocionalidad de la gente. Nueva manera de adorar, nueva alabanza. Y muchas cosas nuevas han llegado hasta el día de hoy. Pero el apóstol Pablo dice: si alguno enseña otra cosa, si no hay nada más que enseñar, amados hermanos, no hay nada nuevo bajo el sol, todo lo que es lo que será, todo lo que fue es lo que es, dice el rey Salomón en su sabiduría divina. No tenemos nada nuevo que enseñar. Entonces hoy día se pretende, ¿no cierto?, rebajar el estándar de la autoridad de las escrituras a la moda y a la cultura. Eso es lo que están enseñando hoy día, hermanos. Si no lo sabía, eso es lo que se está enseñando hoy día. Una iglesia que no se adecúa a la cultura y a la sociedad es una iglesia, dicen ellos, que está próxima a desaparecer. ¿Qué le parece? ¿Será tan así? Ellos lo dirán, pero dice que su palabra permanecerá para siempre. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, esa palabra conformar, si no se adecúa, si no toma el molde, hermanos, si no toma el molde de la palabra de Dios, el tal está envanecido. Así de claro. Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa conformarse a este siglo? La palabra siglo es mundo, es sistema, es la sociedad, lo que incluye la cultura, la moda. Hay un llamado a que no tomemos la forma del mundo. No sé si se va entendiendo. Entonces, yo me acuerdo, hermanos, cuando recién, hace décadas atrás, se enseñaba de que ya las iglesias no se iban a llamar iglesias, sino que se iban a llamar centro de entrenamiento, centro de capacitación, centro o encuentro familiar cristiano, etc. Porque la palabra iglesia ya, según estos enseñadores, golpeaba muy duro a las personas. Y usted no le tiene que llamar inconverso, sino que tiene que llamarles los sin iglesia. Eso ya hoy día está en la práctica. Era una teoría hace 20 o más años y hoy día ya es una práctica. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer los tiempos de impiedad que hoy día gobiernan la iglesia, los tiempos de pérdida de sensibilidad a la santidad de Dios, nos está arrastrando o queriendo arrastrar a todos. Entonces el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, no toméis la forma del siglo, no toméis la forma del mundo. Pero el hombre insiste que quiere reformar la iglesia para hacerla más eficaz, para hacerla más eficiente. ¿Se da cuenta? Los tiempos difíciles. Bueno, el apóstol Pablo dice aquí, el tal, el que no se conforma, eso es lo que está diciendo, está envanecido. Originalmente podríamos decir, su cabeza se llenó de humo. Es lo que vamos a hablar más adelante con los infatuados. Nada sabe y delira. La palabra delira es interesante porque denota la idea de que está enfermo, afiebrado. Es decir, yo no sé si alguien alguna vez ha estado tan afiebrado, más o menos 39, 40 grados de fiebre, y habla incoherencia. El Espíritu Santo asignó esta palabra para entender que cualquiera que enseñe otra cosa es un verdadero afiebrado, alguien que está enfermo, está delirando, afiebrado y hablando cosas incoherentes de acuerdo a la palabra de Dios. Decía un posteo que ahí leí, ¿sabe por qué en las librerías cristianas está lleno de libros de autoayuda a cristianos? Porque no conocen a Dios, me puse a pensar yo. Hay muchos que dicen yo conozco a Dios, pero la pregunta es, ¿te conoce Dios a ti? Aquí no consiste en entrar al cielo porque yo le voy a decir, yo conozco a Dios, lo conocí de pequeño, yo vengo de una familia de cristianos. La pregunta es, ¿te conoce Dios a ti? Lo que determina la salvación es que Él te conozca. Y cuando alguien le conoce, discierne estas cosas, las comprende. Que el Señor nos ayude, hermanos. El tal delira sobre cuestiones necias y más adelante dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Volvamos al texto de 2 Timoteo. Hombres impíos que tendrán apariencia de piedad, irrespetuosos. Mientras la Biblia nos dice que nosotros debemos ser respetuosos a las autoridades, como dice ahí Romanos capítulo 13 verso 1, hoy día vemos una sociedad total y absolutamente irrespetuosa a las autoridades. Partiendo de las autoridades locales, la policía, el municipio, los gobiernos regionales y el gobierno principal. Hoy día nosotros, como vivimos en una iglesia de tipo politizada, nosotros deliberamos políticamente y damos opiniones del candidato A, B o C o del presidente de turno. Y caemos en disputas necias, estériles, que a las finales acarrean más y más impiedad. Debemos pedirle al Señor devolver a las Escrituras y que nuestro lenguaje, inclusive, sea puramente bíblico, hermanos. ¿Qué dice la Escritura acerca de los que están en autoridad? Orar nomás. No nos queda nada más que orar, nada de pancarta, de ir al Congreso. Hoy día la Iglesia Evangélica está haciendo espectáculo, hermano, que es un triste espectáculo a la causa verdadera del Evangelio. La gente se burla. El pastor que sale por ahí en los programas de televisión, en lugar de predicar la palabra, se pone a hacer un show pisoteando una bandera de los gays, ¿se acuerda? y todos se burlan de él, hasta un comercial por ahí de una telefónica sacó el nombre de este pastor. Entonces, como dice la Escritura, por causa de los tales, el Evangelio, el camino de la verdad, será blasfemado. Y todo por una falta de respeto, hermano. Si no por ser portadores de la verdad, hermano, nosotros vamos a ser irrespetuosos con todo el mundo. No, aquí yo vengo, yo soy creyente, así que no, respeto, debemos ser respetuosos. Respeto a las autoridades, dice el apóstol Pablo, sométase toda persona a las autoridades porque por Dios han sido puestas. ¿Pero qué está diciendo, caballero? ¿Usted cree que Maduro fue puesto por el Señor? Mire, lo que yo diga, o usted piense, o yo piense, no importa. Es lo que Dios dice. Nos acordábamos la otra vez, el otro jueves. ¿Sabe usted que el Señor levantó a Faraón, el mismo Faraón que se fue en contra de su pueblo? Yo te he levantado, dice, para mostrar en ti mi poder. Uno no puede comprender lo circunstancial, por qué el Señor permite un dictador aquí y allá y lo que sea, pero Él lo puso ahí. En vano podemos decir que llegó ahí por coincidencia, el Señor se rasca la cabeza y dice, ¿cómo llegó este tipo ahí? No. Daniel 2 dice, Él es el que pone reyes y saca reyes. Hermanos, tenemos que volver a las Escrituras para responder lo que está pasando. No tomar decisiones. Hoy día, hermanos, hay una líder que está alineando la iglesia evangélica con este famoso bus que vino la otra vez, ¿se acuerdan? Y ahora la quieren presentar como parlamentaria, porque si la llevamos al Congreso, ella va a llevar las causas de Cristo y va a impedir que las leyes avancen. Yo sé que hay una buena voluntad en esto, pero es total y absolutamente infructuoso, porque no está conforme a la palabra de Dios. La iglesia no está para hacer eso. La iglesia está para hacer luz, para hacer sal por medio del Evangelio, y el Señor sabe lo que va a hacer cuando nosotros predicamos el Evangelio. Pero no va a cambiar nada lo que Él ya ha trazado. Entonces yo pensaba hoy día, qué grave error dice una persona respecto a los últimos días que va a venir avivamiento, cambio, porque está actuando como un falso profeta. Pero cuando usted lee lo que está escrito, usted descansa en la verdadera profecía. Mira, hermano, lo que viene es terrible este mundo. Si no viene avivamiento, no viene tiempo de jolgorio ni de banquete. A este mundo viene el juicio de Dios. Y insisten. ¿Y la iglesia va a estar de brazos cruzados? No, definitivamente no. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, informando de lo que está pasando. ¿Y qué tenemos que esperar? ¿Que el próximo presidente cambie las cosas? Rotundamente no. El apóstol Pedro dice, nosotros no confiamos en eso. Nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. Tenemos que volver a las Escrituras, insisto. Ese es por un lado, irrespetuosos, impíos, respecto a las autoridades. Número dos, irrespetuoso a los padres, que tiene que ver cómo nosotros ya lo abordamos en el tema de hombres desobedientes a los padres. Ya leímos Efesios capítulo 6, verso 1, que vimos inclusive conectando la ley, cómo Dios con tal severidad castiga a cualquiera que deshonra o maldice a sus padres. Hoy día estamos en tiempo en que los papás pasan a ser viejos anticuados. ¿Qué me va a enseñar este par de viejos? Ya yo estoy en otra esfera. Yo estoy en otro nivel académico. ¿Se da cuenta que conjugan todos estos elementos que estamos hablando? Entonces, el respeto a los padres es algo que está establecido por la palabra de Dios con una pena capital, hermano, si así no ocurre, en el tiempo de la ley, a eso me refiero. En el tiempo de la ley, el que maldecía a su padre, ¿sabe lo que tenía que hacer? Tenía que morir apedreado, lapidado inmediatamente, a ese nivel de severidad. Gracias al Señor quien nos perdonó todos nuestros pecados, hermano. No obstante, estamos en una sociedad en que los hijos no respetan a sus padres. Y como lo hemos dicho en un lenguaje de iglesia, de lo que está ocurriendo en nuestra iglesia evangélica actual, es que los que han tomado el mando de las iglesias han sido los hijos de los pastores. Y vaya a ver cómo tienen la iglesia ahora. Donde se predica el evangelio, ahora hay cancha de patinaje, bailan, hacen show, Y con eso dice que están predicando y le está dando resultados. Un solo experimento. Quítele toda esa entretención a esos jóvenes y póngalo a estudiar la palabra de Dios. Se van todos. Todos vuelven atrás. ¿Sabe por qué? Porque no han nacido de nuevo. El único que puede soportar la palabra dura del Evangelio es el verdadero Hijo de Dios. Usted hable leche y tiene que agrandar el local porque se va a llenar. Hable cosas dulces al oído, hable de prosperidad, hable de la potencialidad del hombre y se va a llenar el local. Pero comienza a predicar la palabra tal cual está escrita y la gente retrocede. Entonces los hijos han demostrado una actitud de falta de respeto contra sus padres. Pero también mencionamos la semana pasada la falta de respeto a quienes lideran la iglesia, que tiene relación. La Biblia habla también de dar honra al que preside, a los que presiden. Esto no habla de devoción ni de ponerlo en pedestales. Estaríamos hablando en contra de lo que el propio Señor Jesucristo enseñó. Nosotros debemos entender que aquí el único que está sobre nosotros, y aún así Él dice que estoy en medio de ellos, es nuestro Señor Jesucristo, es la cabeza de la iglesia. Pero sí también la enseñanza bíblica también incluye el respeto a quien el Señor por gracia y misericordia ha puesto como o ha puesto a varios presidiendo la asamblea. No por méritos, no porque lo merezca, sino porque por gracia. Y eso también debe ser considerado con un respeto especial. Pero hoy día, en general, hay una irreverencia a todos y a todo. Partiendo de la familia, pasando a la sociedad, pasando por la iglesia, en todo lugar. Tiempos difíciles, tiempos de irreverencia. Bien, sigamos avanzando entonces, hermanos. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 3 ahora. Sin afecto natural, hombre sin afecto natural. Literalmente significa sin amor. Hoy día está careciendo el amor verdadero. Como lo hemos dicho en el griego, hermanos, es más preciso la palabra amor. Para nosotros amor es el mismo amor del padre a un hijo o del esposo a una esposa. Es el mismo amor, es la misma palabra. Pero en el griego hay una diferencia. El amor de Dios es un amor incondicional. Yo no amo porque me aman, sino que amo voluntariamente. Y eso es lo que en definitiva va a perdurar. Por eso que cuando nosotros hablamos del tema de matrimonio, el tema de pareja, uno tiende a confundirse que el amor es un amor sensual, es un amor de sentimientos. Me enamoré. Y uno tiene muy, ¿no es cierto?, a flor de piel ese concepto de el amor de enamoramiento. ¿Sientes mariposas? ¿Has escuchado? ¿No? En la guatita. O en las palomas, todo es dulce, ¿cierto? Y uno anda como gacela. ¿Ah? Es un amor temporal, un amor sentimental, transitorio. La Biblia habla de un amor incondicional y también de un amor recíproco. Fileo, por un lado, y ágape, o agapao, por el otro. Pero también menciona un amor que tiene que ver con el amor promocionado por toda esta basura que dan en la televisión. ¿Cierto? Yo me acuerdo de Elizabeth Taylor, ¿se acuerda? ¡Qué manera de enamorarse esa mujer! ¡Qué amorosa era! Bueno, ella se enamoraba, se separaba, se casaba, se separaba. No sé cuántas veces se casó Elizabeth Taylor. Como 7 o 8 veces. Sí. De ahí vamos a buscar cuántas se casó. Pero eso sigue ocurriendo el día de hoy. Me enamoré. Usted ve teleserie y los ojos de Bambi se enamoraron. Entonces le decimos a nuestros jóvenes, el amor no es un asunto sentimental, eso no dura nada. Lo que perdura es el amor ágape, es el amor incondicional, es el amor de voluntad. Yo no amo porque me amen, yo amo porque debo amar. ¿Sabe usted, hermano, cuando uno va viendo las Escrituras y viendo por qué nos amó el Señor y cómo nos amó el Señor? Lo dice ahí Efesios capítulo 5, Él amó a esta doncella llamada la iglesia, sin que la iglesia mereciera ser amada. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si fuera un amor recíproco, nosotros no merecemos el amor de Dios. Pero hoy día prevalece solamente el amor recíproco. Yo amo a los que me aman. Y eso tristemente se ve también dentro de la iglesia. Nosotros normalmente amamos y tenemos mayor afecto con quienes demuestran afecto. Pero con quienes quizás podríamos decir no merecen, no hay amor para ellos. Esos son los tiempos que vivimos. Falta de afecto natural, falta del amor de Dios, del ágape de Dios, del agapao de Dios, en la familia, en la iglesia, en la sociedad, en el mundo. Usted dirá, ¿habrá una causa que nos ha llevado a perder ese afecto incondicional? Bueno, la Biblia no calla al respecto. Yo quiero que veamos un pasaje con atención. No lo voy a mencionar rápidamente, sino que quiero que lo podamos meditar. Vamos a Mateo 24. Mateo 24, mientras lo buscan, ya le voy a dar el versículo, tiene que ver con esta recta final del último tiempo. Se está dirigiendo ciertamente y principalmente al pueblo de Israel, no cabe duda. Pero esta recta sigue su tramo hasta el regreso glorioso del Salvador, donde nosotros también estamos transitando ahora, temporalmente, porque la iglesia va a ser arrebatada en cualquier momento y la recta continúa hasta el fin. Por lo tanto, nosotros ya estamos viviendo señales que el Señor Jesucristo nos advirtió. Una de las cuales es muy sintomática porque usted lo ve en la televisión. Será los días del Hijo del Hombre, serán como los días de Lot. O sea, usted ve los días de Lot en Génesis capítulo 19 y usted dice, lo que estamos viviendo es la Sodoma y Gomorra. Pero ¿cómo tan exagerado? Cuando los ángeles llegan a Sodoma y Gomorra con un solo propósito, no convertir a Sodoma, no volverla para Cristo. Era para rescatar a los suyos porque el juicio ya estaba determinado. El juicio venía y el juicio vino. Pero el Señor gentilmente, amorosamente, envía ángeles a rescatar. Pregunta, ¿al que merecía ser salvo? De ninguna manera. Hermanos, Lot, como tú y como yo, no merecía ser salvo. Pero los ángeles fueron, le tomaron la mano y lo sacaron de allí. ¿Para qué? Para que posteriormente cayera el juicio de Dios. Bueno, cuando llegan los ángeles, lo primero que quiere Lot es llevar a los ángeles, ¿dónde? A su casa. Aquí no nos podemos quedar. Léalo. Génesis 19. Y hay una palabra que usa ahí que dice que insiste, le insiste a los ángeles llevárselos a la casa. ¿Por qué será? Porque ya no se podía andar en la calle, hermanos. ¿No estamos viviendo nosotros eso? Por ahí hay un predicador que viene a Chile ahora en octubre. No voy a decir el nombre, se llama Dante Hebel. Él se burla de la venida del Señor. Es un burlador. Disculpe, voy a asumir toda la responsabilidad. Es un falso profeta. Y viene ahora a predicar sus mentiras. Y entre eso dice, estoy aburrido de una iglesia que lo único que quiera es que los rescate un ovni volador, dice. Porque él se burla de la venida de Cristo. Dios tenga misericordia de ese hombre. A él no se le pasa la mente que está equivocado. ¿Y sabe por qué? Porque ve los resultados de su predicación. Está lleno de gente. Está envanecido. Delira, como dice el texto. Que el Señor nos guarde, hermanos. No lo digo vanidosamente decir qué terrible allá de nosotros. No, no. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Pero lo que quiero enfatizar es que nosotros al hablar esto, no somos un grupo de, como dicen ellos, mente escapista que lo único que quieren abandonar este mundo. Nosotros predicamos el Evangelio y nos alegramos cuando un alma se convierte. Y nos alegra y nos llena de gozo. Pero no por eso vamos a cambiar lo que está escrito, hermanos. A eso vamos. No vamos a cambiar lo que ya está establecido. El Señor lo dijo. Nos dijo, serían como los días de Lot. Serán como los días de Lot. Ya está determinado. Entonces, las Escrituras muestran los tiempos que estamos viviendo. Y el otro indicio es lo que dice aquí en Mateo 24, versículo 13, que tiene que ver con este calificativo que estamos analizando sin afecto natural. Mire lo que dice el versículo 12, perdón. Mateo 24, 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. Bueno, aquí está la explicación a lo que está ocurriendo, porque hoy día cada vez perdemos la capacidad de asombro, los que vivimos en vivo, decirlo así, por la televisión cuando atacaron las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? Uno no sabía si era una escena real o era ciencia ficción, alguna broma o algo así. Yo inclusive en ese, yo les confieso algo, les voy a confesar, cierren la puerta para que no se... Cuando yo vi el avión que se cayó, porque me acuerdo que empezaron a transmitir en primera instancia el primer avión que nadie lo vio, nadie lo grabó, bueno, después salieron grabaciones y nosotros estábamos viendo la primera torre incendiándose, ¿no es cierto? No sé si alguien se acuerda. Yo estaba en el trabajo y estábamos viendo un monitor ahí y mientras hablaba, ¿cierto? No me acuerdo quién era la que hablaba ahí, en el matinal, en los noticieros. Y viene el otro, ¿la Paulina? La Paulina, exactamente, la Paulina. Ya, gracias por el dato. Y viene el otro avión, impacta la otra torre. ¿Sabes? Yo me afirmé, yo dije, este es el regreso del Salvador. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tomo el teléfono, de verdad, yo se lo confieso, ¿eh? Y llamo a Leliana y no me contestaba. Empiezo a mirar para los lados. De verdad, se fue sin mí. Está ingrata. Bueno, ese evento que ocurrió, hermano, que de verdad, porque uno siempre tenía la idea de evangélico que los aviones se van a caer en el arrebatamiento de la iglesia. Uno se imagina en su manera de ver las cosas que podría ser. O sea, el Señor viene y va a ser arrebatada la iglesia. Y van a quedar puestos de trabajo vacíos. Quiero la predicación siempre con mis compañeros. Ustedes un día me van a andar buscando y aquí va a estar prendido el computador. ¿Dónde está? No me van a encontrar. Este está más loco que, dicen, ¿no? Entonces, ver eso ya. ¿A dónde quería llegar? Que uno dice, después de haber visto eso, y después de haber visto horas más tarde cuando las torres se derribaban, hermano, uno pierde toda sensibilidad y capacidad de asombro. Se va volviendo cada vez más y más insensible. Cuando uno veía la televisión, cuando chicos censuraban imágenes, uno no veía nada prácticamente. Pero hoy día ya no sé qué tenemos que ver para sensibilizarnos. Hay una sociedad insensible, no tiene afecto natural. No se conmueve con nada. Los hombres de hoy día son insensibles, son fríos emocionalmente. Tiene conexión con nuestros jóvenes. La juventud hoy día es insensible. Es virtual. Como decía una persona por ahí, se juntan por ahí en un café para hablar vía WhatsApp. No hablan entre ellos. No se sienten afecto. Todo es virtual. Todo es con emoticones. Ya con carita. Con X, dos puntos, no sé ni lo que significa. Eso habla de la pérdida del afecto natural por la multiplicación de qué. De la maldad. Por eso que yo digo, ¿dónde, hermano? ¿Dónde está el avivamiento que me prometieron hace 20 años atrás? No, si ahora sí viene, ahora viene. Cuando vino John Guichó el año 94 a Chile, uno de los líderes, porque estaban todos en esto metidos, dijo por televisión, en una grabación, después de esta venida, la bendición que viene a Chile es terrible. Es decir, el avivamiento se desata después de la venida de este siervo de Dios. Todavía la estamos esperando. La alegría ya viene, dijo. Entonces, nosotros, no es política, hermanos, el hombre, sea secular o evangélico, vive de esperanzas irrealizables. Pero esto es contundente por haberse multiplicado la maldad. La palabra maldad en el original, ¿sabe lo que es? Anomia. ¿Sabe lo que es anomia? Sin ley. Nomia es ley. A es negar la ley. Vamos al plano secular. La gente no está ni ahí, como se dice, con la ley. Los ladrones hoy día se burlan de la ley. Usted ve hoy día que los magistrados, ¿cuántos se llaman los jueces, cierto? Los que están para infundir el temor al que hace lo malo, no tienen una espada, como dice la escritura, sino que tienen un chipote chillón, hermano. Los ladrones, los delincuentes se ríen, se burlan. Estamos en una sociedad en que nada ni nadie respeta la ley. Ahora llevándolo al plano cristiano. Hoy día el apelativo de legalista es porque nadie quiere cumplir la ley. Estamos de acuerdo, nosotros no andamos por la ley. El Señor nos redimió de la condenación de la ley. Pero la ley, hermano, no fue anulada. Fue puesta ahora en nuestros corazones. Y nuestra referencia de vida debe ser enmarcada en la ley moral, en la ley que agrada a Dios. Pero hoy día la iglesia ha sacado la ley, porque estamos en tiempo en que se multiplica este concepto de anomia, de eliminar la ley de Dios, de no observar a Dios. Yo siempre he hecho referencia, mire, escúchelo por favor, hermano, ya vamos en la recta final. Siempre he hecho referencia al Salmo número 2. Es muy bueno referirlo, sobre todo en tiempos en que una iglesia lamentablemente está enceguecida por sus propias ideas, como lo advierte Pablo, por sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia significa por su propio corazón, por sus propias intenciones. Entonces, cuando uno es guiado por su propio corazón y sus propias intenciones, vaga en la noche, hermanos, da palos de ciego, no sabe qué es lo que viene. Es como caminar en un pantano, y usted no sabe si el próximo paso usted se hunde. Pero la Biblia es consistente, un terreno firme, es un terreno seguro. ¿Se va entendiendo? Y el Salmo número 2 nos da luz respecto a eso, para que lo lea en casa. Dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? ¿No estamos viviendo eso también hoy día? La gente se amotina. No solo, es amotinarse como juntarse con una protesta para algo, ¿ya? Hoy día vemos pancartas y marchas y lo triste, no solamente en el ámbito secular. Vemos evangélicos con globos, con pancartas. ¿Para qué? Es la pregunta. Dice, los pueblos piensan cosas vanas. La palabra vana significa, ¿por qué piensan solamente en lo temporal? Cuando leemos Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Está diciendo que todo lo que hay debajo del sol es solamente temporal, perecedero y no va a prevalecer. ¿Acaso la iglesia no está preocupada del día de hoy? ¿De cómo ser feliz hoy? ¿Qué sacamos con ser felices hoy, hermano? Si toda la eternidad no la vamos a pasar con el Señor. El hombre quiere concretar su, comillas, felicidad aquí. ¿Cuántos? ¿70? ¿80 años? ¿Y después? La eternidad en el infierno. Nosotros no hemos sido llamados, hermanos, para concretarnos aquí. Nuestra felicidad no está aquí. Nuestra felicidad está más allá del sol, no debajo del sol. ¿Me entiende? ¿Por qué la gente se amotina y piensan cosas perecederas, temporales? Eso es lo que está diciendo el salmista. Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra, fíjese lo que dice, y los príncipes consultarán unidos. Aquí está hablando de los que tienen el poder, los poderes fácticos que se habla, ¿cierto? Poder político, poder económico, poder religioso. Se van a juntar. ¿Acaso no está ocurriendo? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerda que emerge las Naciones Unidas? Como hermanas, dice el himno, ¿se acuerda el himno falso? Bien, se unen los poderes y mire lo que dice. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, mire lo que dice, rompamos sus ligaduras, las coyundas, ya vamos a hablar de eso, y echemos de nosotros sus cuerdas. Nosotros hemos sido enyuntados con el Salvador, ¿sabía usted? Los cristianos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid no es una invitación. No dice, ¿quieren venir? No, venid. Es un imperativo. Y lo único que oyen son sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Bien, dice, yo les haré descansar y llevad mi yugo sobre vosotros, ¿cierto? Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando el Señor viene a nuestra vida, porque ese es el lenguaje puramente cristiano, Él vino a nosotros, nos fuimos nosotros a Él. Él nos escogió, Él nos amó. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice el apóstol Juan, ¿no es cierto? Él nos puso su yugo, pero la carga la lleva Él. Y él ató, los que saben, yo tuve que interiorizarme en este tema, el que ató el yugo a nuestra cerviz es el Señor. Y para enyuntar un buey y ponerlo, ¿cierto? Subordinarlo al buey viejo, se necesitan coyundas, ligaduras. Es decir, el buey queda aprisionado con el yugo de Cristo. Entonces nosotros, hermanos, dicho muy de paso, porque no es nuestro tema, nosotros estamos ahora en un aprendizaje a someternos a nuestro Señor, porque queremos hacer nuestra voluntad, seguir para acá, y el buey, por excelencia, nos lleva en una dirección. Ese es el lenguaje cotidiano, doméstico, sapiencia tan pura del Señor Jesucristo, sin tecnicismo, nos enseñaba cosas tremendas, ¿no es cierto? Pero hoy día estamos en tiempo en que el Salmo 2 cumple una vigencia absoluta. Las mayorías, los que están en eminencia, poder ejecutivo, poder legislativo, los grandes príncipes, las grandes cúpulas de poder, se unen para irse ¿en qué? En contra del Señor y romper esa ligadura. No tenemos ninguna relación con Cristo, no tenemos ningún vínculo con el Salvador. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, es decir, no queremos saber nada con el Señor. Esos son los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Nada de avivamiento. Hermano, el apóstol, el profeta Jeremías dice, que el Señor le dice, ay de los que alimentan con vana esperanza. Si yo sé que tú y yo nos gustaría que todo este vecindario se convirtiera y todo Chile fuera para Cristo y el próximo presidente fuera cristiano, si estamos de acuerdo, pero no va a ocurrir. ¿Y por qué no va a ocurrir? Porque está escrito que no va a ser así. Ahora, mire lo que dice el versículo 4. Si no termina acá la cosa. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. El Señor ve todas las cosas, hermanos. Mire, la otra vez hablaba con mi hermano, veníamos hablando de esto. Cuando uno aprende de cosas muy sencillas. Es como cuando el papá está observando a su hijo. Imagínese usted a su hijo haciendo un castillo de arena a la orilla del mar. Todo su esfuerzo, toda su dedicación, todo su tiempo para construir un hermoso castillo. Y el padre de lejos está mirando. Y sabe que un día o en un momento va a venir la ola y se va a acabar todo su mundo. Entonces cuando eso ocurre, el niño llora desconsolado. Se le acabó, se le derrumbó todo su esfuerzo. Y el padre lo mira y se ríe. Ese es el concepto. El Señor mira de arriba y ve que todo esto temporal está ya sentenciado a morir. ¿Para qué entonces, hermano, afanarnos tanto por un mundo que no va a durar absolutamente nada? Y yo quiero cerrar inmediatamente la inquietud de alguno que pudiera decir, bueno, entonces nos quedamos con los brazos cruzados y no hacemos nada, no pinto la casa. El sillón roto no lo cambio, no, no tiene nada que ver con eso. Siempre yo resalto este comentario para que no se malinterprete. Hijos, ustedes estudien y háganlo bien y háganlo legítimamente para la gloria de Dios. Nosotros, padres, trabajemos, porque el que no trabaja no come. Tenemos que trabajar, como decía mi papi, ¿quién para la olla? Es un dicho viejo, ¿eh? Doñas de casa, hermanas, críen a sus hijos en obediencia, en santidad. Enséñenle la palabra de Dios. Pero todo en una perspectiva celestial, en una perspectiva cristiana. Es decir, que todo esto no es el todo del hombre. El libro de Eclesiastés termina precisamente con esas palabras. Teme a Dios y guarda, es decir, observa, que sea tu punto de referencia, ¿qué cosa? Los mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Pero estamos ciertamente, hermanos, ya estamos terminando en un tiempo sin afecto natural, sin amor, porque la maldad se ha multiplicado. La maldad, la anomia, como decía, o la antinomia, sin ley, se ha multiplicado y el amor, ¿qué es lo que pasa? Se va enfriando. Entonces nosotros estamos ahora ya transitando no solamente en un tiempo de una sociedad sin amor. Si antes no había amor, hoy día es menos. Sino que también dentro de la iglesia. Hoy día no hay ningún afecto. Hoy día hay intereses. Lo que importa es lo que tú puedas aportar. No importa nada más. Una frialdad absoluta. Que el Señor bendiga su palabra.
Amén.